Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta.
Solo el pueblo puede salvar al pueblo.
Que se defienda como pueda.
No traiciona a quien actúa de acuerdo con sus principios.
Pues que se oiga bien, que se oiga lejos.
Que se convirtió en defensora de las élites, de la oligarquía.
Es que eso no está pasando en nuestro México.
¿Cómo se llama?
Chumel.
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 Chumel Torres.
Chumel Torres.
El gran Chumel.
Todos los días.
La radio de la República. Con Chumel Torres.
Porque es muy cómodo no trabajar y seguir cobrando.
Señora bonita, amigo amo de casa, ¿ya vio el reloj? Ya son las 3.
Lunes, principio de semana. Principio de semana, no voy a trabajar.
Lunes, principio de semana, no voy a trabajar, pero aunque no quiera, usted tiene que desinformarse. Prenda la tele, súbale a su radito, porque estas son las noticias. Cambio de aires. Pablo Gómez se va de la UIF, pero solo para dejárnosla ir con una nueva reforma electoral. Todavía ni se juntan y ya se están separando. Ricardo Monreal advierte que en Morena ya están todos contra todos por las elecciones del 27. Publican en la red el precio de todos los ajuares de Dato Protegido y de su esposo Sergio Luna. Pura garrita de la fina. Censura no, chocolate sí. Rinde Laida Sansores su cuarto informe de gobierno y agradece al Mr. Beast porque al fin alguien famoso visitó Campeche. No que un México sin hambre. Spotify anuncia incremento de tarifas a partir de septiembre, justo cuando hay que comprar los útiles escolares. Completamente en vivo y en directo. De Grupo Fórmula transmitiendo en vivo, en streaming y vía app. Abriendo la conversación, entregando pura paca de Aquilo. Ya llegó, ya está aquí y no hay vuelta atrás. La Radio de la República.
Señora bonita, mi querido amigo mío de casa, si usted bienvenida, bienvenidos, bienvenidos a la mejor, peor hora de la radio. A nombre de Chumi Bebé, a nombre de Gabrielo Mimí, le doy la más cordial de las bienvenidas. Yo soy Ricky Moreno y no sabe el gusto que me da. Sí sabe el gusto que me da, porque como todos los días le digo, las sonrisas también se escuchan a través del micrófono y estoy sonriendo por estar aquí con usted lunes. Lunes, el primer lunes de agosto, ya vamos a arrancar. Ya estamos calentando motores, le quedan ¿qué? Un mes a los chamacos, todavía un mesecito, no se me desespere de vacaciones. Es normal, si usted no sabe qué hacer con ellos. Póngalos a barrer, póngalos a trapear, mientras usted aquí se puede relajar y escuchar un poco la información, porque vámonos, vamos a empezar con las noticias. Y es que el viernes el gobierno de México anunció que Pablo Gómez Álvarez dejará la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, obviamente, a la que llegó allá en el lejano 2021, cuando el presidente todavía era López Obrador. Esto porque ahora pasa de la UIF para encabezar la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, la cual busca, entre otras cosas, reducir el apoyo a los partidos políticos, es decir, el dinero, y eliminar a los plurinominales del Congreso. Ojo con esto de los plurinominales, porque es clave en la participación de Pablo Gómez en este cambio. Sin embargo, su salida ocurre tan solo 5 semanas después, la salida de Pablo Gómez de la UIF, de que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos haya acusado a la Casa de Bolsa de Alfonso Romo y a 2 bancos mexicanos de lavado de dinero para los cárteles. Este tema sigue abierto, este tema no ha concluido. Esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que su lugar será ocupado por un cercano al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.
Omar Reyes, lo vamos a... hoy sale su, su semblanza, su biografía, y tiene que pasar por la comisión permanente para su aprobación. Es un hombre vinculado, un hombre muy inteligente, ahora estaba en el área de centros penitenciarios, también estuvo conmigo trabajando en la ciudad, primero en un área de inteligencia, después también estuvo de responsable de los centros penitenciarios, es especialista en inteligencia y es un muy buen perfil. Omar Reyes.
¿Qué le parece? ¿Qué le parece si vamos a comparar un poquito los perfiles y vamos a hacer un poquito de historia? Pablo Gómez estudió, bueno, Pablo Gómez cuenta con un pasado muy político, muy cercano a los partidos de izquierda y a los partidos comunistas. Formó parte del movimiento estudiantil de 1968, inclusive cayó preso la noche del 2 de octubre del 71. Fue parte del Partido Comunista y fue el primer diputado plurinominal en México. ¿Se acuerda que una de las metas que querían hacer con el presidente López Obrador era quitar los plurinominales? Bueno, pues Pablo Gómez fue el primer plurinominal de México, nada más para que vea la importancia de los plurinominales, que ya se les olvidó, obviamente. 6 años más tarde, en 1982, se convirtió en líder del Partido Socialista Unificado de México y en el 87 colaboró con la fundación de un nuevo Partido Mexicano Socialista, mismo que otra vez representó un año después como diputado plurinominal. Ha sido 2 veces al menos candidato y diputado plurinominal. Como si no fuera poco, fue fundador del PRD, partido por el que también fue diputado en el 97 y en el 2003, y además fue representante frente al INE de este partido. En 2018 volvió a la política y otra vez como diputado, pero ahora como miembro, ¿de quién cree? Pues ¿de quién más? De Morena, hasta que fue nombrado titular de la UIF en 2021. Nada más para recapitular, fue diputado plurinominal el primero de México, después fue diputado del PRD, después fue el representante del PRD ante el INE, después se afilia a Morena, como todos los perredistas, y de ahí se vuelve, se carga de la UIF. Pero en el 2012, que esto se les olvida a todos, fue uno de los defensores del Pacto por México, firmado en diciembre de 2012, y de ahí fue que estrechó la mano ni más ni menos que de Enrique Peña Nieto, de Ricardo Anaya y de todos aquellos políticos que quisieron ver. ¿No se acuerda? ¿Él no se acuerda? ¿Morena no se acuerda? Vamos a ver cómo nosotros aquí le dejamos una probadita de lo que hacía hace apenas 13 años Pablo Gómez.
Muchos años que esta pluralidad existe y no se había llegado hacer un listado de temas. Uh-huh. En realidad yo esto no lo veo como un pacto, lo veo como un acuerdo para negociar entre los tres partidos. El PRI y el gobierno es una sola cosa, o sea, son tres fuerzas. Entre estas tres fuerzas, una serie de asuntos bien relacionados temáticamente en el texto que se firmó. Pero en realidad todavía no hay acuerdos. Hay que construirlos. Yo creo que es el reconocimiento de que ya van pues muchas legislaturas en las que el Ejecutivo no tiene una mayoría en el Congreso. Y lo que antes no se hizo, se intenta hacer ahora, es decir, un esquema definido de negociaciones. En lugar de estar buscando temas selectos y muy variados, entonces se hace una relación de ellos, incluso hay un calendario. Yo creo que para la izquierda es muy importante el diálogo político, porque la izquierda surge en la escena electoral de nuestro país.
O sea, ahí básicamente estaba defendiendo al PRD y aplaudiendo lo que hacía el presidente Peña Nieto. Ahora vamos a ver lo que hizo como director de la UIF. En los 4 años que ocupó en ese cargo, nunca investigó ni documentó ningún tema de lavado de dinero, delincuencia organizada o narcotráfico de los carteles mexicanos o de algún otro personaje político o empresarial. Pero eso sí, documentó con lujo de detalles las transferencias financieras de Genaro García Luna en el 2023, cuando ya llevaba 4 años presos en Estados Unidos, contribuyendo a su enjuiciamiento y a su sentencia. ¿Qué es aquí lo importante decir? Bueno, que a pesar de todo esto, mientras los gringos y el Departamento del Tesoro, además de su FinCEN, fueron los que son los equivalentes a la WIF mexicana, tenía perfectamente detectados los investigados y mapeados las actividades de los dinero de los cárteles y a través de Intercam y Cibanco y obviamente la casa de bolsa Vector. Estos son los allegados, estos son los que se necesitan en el gobierno. Vamos a ver qué es lo que pasa con esta reforma. Mientras, vamos a un pequeño corte comercial y regresamos aquí a la Radio de la República.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
La Radio de la República.
Ya estamos de regreso, señora bonita. Después de revisar el mugrero, el cochinero que dejaron ahí en la WIF, vámonos con un tema más divertido. Bueno, pues no es divertido, bueno, no es que sea divertido, es que a lo mejor a mí me genera un poco de alegría platicar este tema, porque vámonos con el dato protegido. ¿Se acuerda usted del dato protegido? A ver, lo ha escuchado por todos lados. Es esta diputada de, obviamente, de Morena, pues de quién más, de Hermosillo, que fue plurinominal y luego que se peleó en Twitter a través de un tweet que no le gustó, que decía que era violencia de género, que ellas que estaban demeritando sus logros por un simple tweet de Carla Estrella Murrieta, quien tuvo que publicar por 30 días, bueno, tiene que publicar por 30 días, ya lleva 24 días, el caso del tema de dato protegido, ¿no? Así rápidamente, si usted se acordará, te pido una disculpa, dato protegido. Es esta señora, es que se pelearon acá, se pelearon por vía Twitter, ahí se quedaron, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí va 24 días de 30. Pero, en redes sociales se difundieron imágenes de las prendas exclusivas que ha usado la legisladora del PT, o sea, dato protegido, o sea, Diana Karina, destacando artículos de marcas de lujo como Cartier y Gucci. En algunas imágenes donde se observa a la diputada acompañada de su esposo, quien ya salió a todos los medios a defenderla, haciendo violencia política de género. Yo no entiendo por qué no salió ella, si no salió su esposo, pero bueno, son norteños, se entiende, le quitan la palabra a la esposa, la tratan mal, etcétera. ¿Quién es el presidente de la Cámara de Diputados? Ambos dos, lucen pues artículos y joyería exclusiva, joyería exclusiva, de la cual vamos a platicar un poquito. Ahí va, tenemos una entrevista con Jorge García Orozco, quien es el periodista de MX y quien, de acuerdo a él, ha usado, entre otras cosas, Jorge, la diputada, un collar Cartier, un reloj Cartier, un anillo Just, un anillo Love de 3 diamantes, en fin, varios productos de estos. Jorge, ¿cómo estás? Gracias por contestar la llamada.
Hola Ricky, buenas tardes, mucho gusto en saludarte a ti y a todo tu auditorio.
Oye, qué joya de tuit, a ver. Para los que estén enterados, sale dato protegido, le empiezan a salir cosas, todo mundo la defiende y de repente, pues yo creo que tú, como todos, dijiste, ah, caray, eso que trae la diputada no se ve muy barato. Y luego te metes a su Instagram y dices, ah, caray, esos lentes no se ven baratos. Y de repente, pues te animas a poner un hilo.
Sí, todo nace a raíz de... estaba haciendo una investigación las últimas, lo que tiene todo el tema de dato protegido. Ajá. 3 semanas, de que he publicado las inconsistencias patrimoniales que han tenido sus declaraciones.
¿Sí?
Tanto la diputada Diana Karina Barreras como el diputado Sergio Gutiérrez Luna, ¿no? Al principio empecé investigando sus casas, las empresas que no declararon, los terrenos que no declararon ante la autoridad, y esto me llevó a una de, bueno, pues vamos a buscar ahora en sus redes sociales, ¿no? A ver qué podemos encontrar, y pues resulta que vas viendo su timeline y vas viendo ahí pues todo este tema de lujo y ostentación. Entre lo que yo he podido encontrar y que mucha gente me ha mandado, que yo corroboro, las búsquedas que me mandan.
¿Sí?
Y pues así se ha ido alimentando el tema, ¿no? Que encontramos pues, que tiene mucha joyería Cartier,
¿sí?
Bolsas Prada,
¿sí?
Lentes Gucci, lentes de sol, tienen pues una colección bastante grande de zapatos Dolce & Gabbana.
¿Sí?
Pues casi toda pura ropa de marca a lo que sería que ponen en sus redes sociales.
Okay.
Que no está difícil encontrar en tiendas.
Oye, a ver, Jorge, vámonos por partes. Todo esto a través de fotografías que ella misma publica. O sea, es decir, no van a salir con que es inteligencia artificial ni nada de esas tonterías. Es, tú agarraste antes de que bloqueara sus redes, porque el miedo no anda en burro, bloqueó todas sus redes y empezaste a decir, oye, a ver, vamos a buscar en Google cuánto cuestan a precio mercado, ¿no? A precio mercado cuánto cuesta, como estamos viendo en las imágenes de televisión, de Telefórmula y del streaming de Grupo Fórmula, pues los anillitos, el buen vestir, los zapatos, las chamarras, todo esto lo estamos viendo. Entonces, son, para aclarar, todo subido por ella misma en fotografías oficiales o difundidas por sus redes sociales.
Ah, es correcto. Exacto. Ha sido subido por ellos mismos.
Sí.
Tanto por Diana Camina Barreras como también por el propio Sergio Gutiérrez Luna.
Ah, también él. O sea, es un análisis donde ella le gusta vestirse bien, pero al diputado Sergio Luna le encanta vestirse bien, por lo que veo.
Sí, le encanta, a los dos les gusta subir fotos del uno y del otro vistiendo bien, ¿no?
Ay, qué
oso. Esta ropa cara.
Oye, bueno, y a todo esto, vamos a ver, ¿tienes aproximadamente que entre los dos juntan más de 2 millones de pesos?
Yo digo que no hemos terminado, a lo que va mi cuenta, la mía.
¿Sí?
Son como 4.5 millones, a lo que va la mía, pero me sigue llegando, o sea, no he podido... Incluso no he terminado yo de publicar mi nota para el sitio MX.
Ajá.
Hasta que no termine de recopilar, pero la gente me sigue mandando, entonces yo nomás lo voy revisando y digo, ay, esto sí cuadra, este sí es, este no es, y ya pero vamos más o menos como por 4.5.
Oye, y te tengo una pregunta, ¿estás listo para lo que viene después? Porque ya vimos que esta gente no aguanta ninguna crítica, le gusta ser político, le gusta cobrar del erario, pero cuando uno empieza a analizar lo que ellos mismos difunden, ojo con eso, Jorge, y hay que, perdón que sea tan insistente, pero son fotografías de que ellos mismos, así como ellos mismos comparten que son pareja y como ellos mismos compartieron que puso que su esposa era candidata por parte del PT, todo esto es por ellos. Tú estás consciente y estás listo porque esta gente es bien ardilla. ¿Estás listo para lo que viene?
Por supuesto, realmente no estamos haciendo nada más que hacer periodismo. Hacer un recopilado de qué es lo que cuestan sus imágenes. Vivimos en un país libre, yo estoy listo para defenderme, para defender mi investigación, porque estoy haciendo todo correcto para exponer este caso.
Oye, Jorge, por ahí nos decías, es un reportaje que está en proceso, que tú ahorita alimentaste, pues como todos, dando un preámbulo en la red social en X, y de repente la raza se entusiasmó, porque ese es el chiste de las redes, para eso sirven, para hacer colaborativo todo, sea lo bueno, pero generalmente es lo malo, porque lo que estas personas presumen, pues es por mala cizaña, y están sacando cuentas, inclusive por ahí hicieron algunos cálculos de cuánto es su sueldo como diputado, cuál es de ambos dos, cuál es la dieta, el sueldo, etcétera, todas las facilidades, y pues a ver, tendrían que no comer, tendrían que no mandar a sus hijos a la escuela, tendrían que no tener carros, porque no hemos platicado de los carros.
Ah, no, ese es otro tema también, ese es un magazo de el señor Sergio Gutiérrez Luna compró una camioneta BMW X4 en el año 2018, que era 2017, la camioneta costaba 1 millón de pesos, pero él la compró en 450,000. Este año declara que la venden 700,000, o sea, imagínate nada más tú el tamaño de la desvergüenza de este señor. Dice que una camioneta la compró mucho más barata y luego 7 años después de darle carrilla, de usarla, la vende pues más cara, le gana 300,000 pesos, vale, pues, de una vez que lo lleven mejor a él como secretario de Hacienda.
Pues sí, sí pueden hacer esos magios. Oye, Jorge, ¿dónde te podemos seguir? Porque estoy seguro que esto va a generar pues mucho interés de muchas personas y sobre todo, recordando, ella, dato protegido, es de Hermosillo y seguramente en Hermosillo pues no se guardan las fotitos ni van a hacer. ¿Dónde te podemos seguir y cuándo podemos esperar el final de este reportaje para obviamente para darle seguimiento y volverte a invitar?
Ok, sí, claro que sí. Mira, me pueden seguir en mis redes, es arroba Jorge Go GDL, ajá, de Guadalajara. Uh-huh. El reportaje, pues yo lo planeaba cerrar hoy, pero me sigue cayendo información, yo creo que lo voy a cerrar hasta mañana.
No, entonces, pues dale. Dale, oye, bueno,
porque siguen subiendo.
Si nos puedes mandar ahí el link, te lo agradecería, y por supuesto que aquí le damos seguimiento para ver en cuánto quedaron los números, ¿no? Y obvio, y ojo, pues tristemente, pues ya no están sus redes públicas, ¿no? Ya no podemos encontrar, tendremos que ahí estar piscando de las redes sociales. Pero bueno, te agradezco mucho, Jorge García, te agradezco muchísimo, y vamos a estar pendientes de tu trabajo y sobre todo de ti, porque vamos a ver qué es lo que salen a decir, qué es lo que empiezan a decir, no, es que este señor está inventando, etcétera, lo cual pues no va a pasar, no va a pasar porque estás documentando todo.
Vale, muchísimas gracias.
Gracias, gracias a ti, Jorge. Pues ahí está el tema de dato protegido. Amo este tema porque lo he visto al señor, a su marido, salir a defenderla en todos lados, salir a hablar por ella y decir, no, es que están minimizando los logros de la mujer. No, señor, no, señor. Ella se peleó en las redes sociales. Ella como diputada puso una demanda. Ella como diputada ganó. Y ahora que le están dando el calor de las redes, que es para lo que sirve, ya no aguantan, ya no aguantan. Pues ahí está. Caray, pues ni modo. Ahí está este tema de los enamorados. Oiga, y vamos a ir un pequeño corte, pero dos cosas. Uno, le hemos estado hablando de Campeche, le hemos estado ahí platicando sobre el tema de Campeche, le pusimos el contexto que ahí venía el cuarto informe de gobierno de Laida Sansores, que ahora ya le llaman la Lady Censuras, que me encanta ese término. Vamos a ver qué dijo, y también es viernes de Elba Jiménez, vamos a hablar del balonazo, vamos a hablar del Torito. Yo no sé por qué trae su playera de los Patriotas, pues si todavía no es temporada. No, bueno, vamos a ver qué nos dice. Vamos a un pequeño corte comercial. Yo soy Ricky Moreno, le pido que no se nos vaya porque nos vamos a ir a Campeche y luego nos vamos a ir al fútbol americano y todos los deportes. Vamos a un corte y regresamos.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Radio de la República.
Ya estamos de regreso, señora bonita. Y antes del corte, porque ya me estaban regañando aquí, dije viernes o lunes. Hoy es lunes de El Balonazo. Elba, para que no me regañes, ahí está, lunes de El Balonazo. Pero antes de irnos con Elba, vámonos hasta Campeche. La semana pasada, ¿qué le decía? ¿Se acuerda cuando antes nomás platicábamos de Campeche y solamente decíamos de, ay, qué bonito es, hay que ir, la ciudad amurallada, la más bonita de México, hay una cantina ahí en el centro que siempre ponen a Joaquín López Dóriga, ahí te puedes ver las noticias echándote unos... Todo eso le platicábamos y luego nos dio mucha pena porque el gobierno estaba censurando. Venía el cuarto informe de gobierno, que era este fin pasado, y bueno, ahí fue cuando le pusieron y salió ya tema todo a reducir el tema de Laida Sansores, quien es la nueva Lady Censuras, la cual la han bautizado algunos medios, la han bautizado en algunos medios, la han dicho en redes sociales. Y bueno, a ver, su informe tuvo una duración de dos horas y 50 minutos. ¿Qué tanto pudo haber dicho? Pudo haber dicho algo de la censura, pudo haberse defendido, lo mencionó. Bueno, pues sí, sorprendentemente, y a pesar de la orden del medio para que exista un censor que determine que puede o no publicar, ¿se acuerda que le habíamos dicho que era esta persona que tenía que mandar el tuit a ver, o en la nota a ver si lo ponía? Bueno, pues Lady Censuras insiste en que no hay censura, pero que ella no permitirá que se incite el odio contra la mujer.
Con la libertad de agresión, y aquí en Campeche se ha dado de una manera pareciera contagiosa, peor que el sarampión. Y odiar a una mujer, burlarse de ella por su edad o por su físico, lo hicimos como parte de nuestra cultura. No podemos permitir que la misoginia que incita el odio hacia las mujeres, que destruye sociedades, se normalice. No, señores, en Campeche hay libertad de expresión, hay algo en todos los medios, soy trending topic. No, al señor periodista solamente le pedí medidas cautelares para que deje de hablar y de incitar al odio contra la mujer.
México, en Campeche hay todas las libertades. ¿Se acuerda? Yo me acuerdo, hace no mucho el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que él era el presidente más criticado de todos los tiempos, y ahora estamos oyendo a la gobernadora más criticada. Y no solo eso, ella lo que dice y lo que argumenta es que el tema de la violencia contra la mujer. Pero dijo algo sobre el nuevo escándalo que hay en Campeche, donde Susan Sarabia, una joven de 22 años que denunció haber sido agredida sexualmente y de manera tumultuaria, perdón, por tres hombres. Y Laida Sansores dice que defiende los derechos de la mujer. ¿Usted cree que dijo algo? Por supuesto que no. Por supuesto que este tema no se atrevió ni a hablar. Y ese es un tema de verdadera violencia contra las mujeres. Pero bueno, ¿qué sí fue lo que hizo? Bueno, fue presumir la visita del famoso y multimillonario youtuber MrBeast a Campeche. Pero no solamente presumió, sino que regaló a los invitados un chocolate de estos Feastables, que usted seguramente los conoce porque son carísimos de París. Todos los niños quieren una con justa razón, porque además de estar ricos, tienen no sé qué, no tienen nada artificial, no sé qué tantas mugres. Pero bueno, no solamente le dio las gracias, vea lo que hizo a todos los asistentes, todo lo que regaló a todos los asistentes de su cuarto informe de gobierno.
Eso, ya encontraron su chocolate, MrBeast.
Se lo doy a usted.
Aquí tenemos el chocolate.
Por favor, si todos pueden alzar el chocolate.
¡Ay, todos! Le vamos a dar las gracias a MrBeast por esa generosidad que tuvo.
No solo por haberse fijado en Campeche y Calakmul, sino también por el apoyo que está haciendo en la región del sureste de México que tanta falta hace.
La obra social, sí, es muy importante. A ver, el chocolate arriba. Una, dos, tres, gracias, MrBeast. Una, dos, tres, gracias, MrBeast.
Oiga, y es que cómo no dar las gracias si cada uno de estos chocolates cuesta 100 pesotes. Me imagino todos ustedes, todos los que son papás, somos papás. Siempre que llegamos al mendigo Oxxo o al 7-Eleven o a la tienda de conveniencia que usted crea, llegas y los papá, ¿me compras un chocolate? Pues sí, un Carlos V. Yo quise un, a ver, si andas de buenas, un Tin Larín, si eres pobre, ¿cómo se llaman los verdes estos? Que un bocadito, ¿te acuerdas? Un bocadito, que eran los baratos de Tin Larín. Aquí nadie dijo Tin Larín, todos dijeron bocadito. ¿Qué es el que te compran tus papás? Pues sí. Vas por un 6, le llevas un chocolate al niño. ¡100 pesos! 100 pesos por un chocolate, MrBeast. Y que aparte trae los 4 sellos. Ahí está. Para los que nos acompañan por las redes sociales, ahí está el precio para que no me deje mentir. Telefórmula, YouTube y la app, que vamos a tener una entrevista, la app de la, por ahí. 99 pesotes el mendigo chocolate. Y la señora regaló, ¿qué serán? ¿1,500 asistentes? ¿Qué serán? ¿15,000, 20,000 pesos de chocolates? Ahora, no dudo que ahora que fue MrBeast a Calakmul, a Chichalnestá y a Balamcanché, si así se pronuncia, si la tiene, los haya dejado de regalo. Y es que aquí es donde a mí me genera varios sentimientos encontrados. Uno, usted sabe que tuve la oportunidad de aventarme todas estas joyas del sureste. ¿Vale la pena? Sí, se necesita el desarrollo allá en el sureste. Por supuesto que se necesita. Qué bueno que MrBeast, para mi punto de vista, qué bueno que MrBeast haya ido, hombre. ¿Usted cree que los chamacos van a decir, oye, papá, quiero ver Calakmul, ponme un video de YouTube? Claro que no. Pero si MrBeast les enseña por fuera y también tiene la oportunidad de acceder a algunos lugares que están prohibidos, y aquí es donde entra la culpabilidad, porque el INAH dice que no tenía acceso. Yo creo que más bien se rajaron allá en el gobierno del estado cuando vieron el alcance que tenía. Todo el mundo se enteró de MrBeast y aparte pues todos los niños van a querer ir. Es un gran momento para aprovechar. Ahí estamos viendo las señales, se subieron, esa es la de Calakmul, ahí sí se pueden subir, ahí cualquier ser humano se puede subir, pero decidieron pasar la noche porque a uno lo sacan a partir de las 4 de la tarde. Pero bueno, al final, y lo importante es que todos los chamacos conocieron y hablaron de Calakmul y estoy seguro que van a querer ir. El video se llama Sobreviví 100 horas dentro de un templo antiguo. Cuenta con 51 millón de vistas a 3 días de su publicación. 51 millones de vistas es un mundo de vistas en YouTube.
¡Acaban de dejar en este templo de 2,000 años de antigüedad!
¡Esto está muy alto!
¡Estamos rodeados de selva!
¡Nos vemos luego!
Vamos a ver qué encontramos aquí. En este video vamos a explorar docenas de templos antiguos, los cuales le han escondido al mundo antiguos secretos mayas a varios metros bajo tierra. Todo lo que pueden ver aquí estaba oculto por los mayas.
Una chulada este video. Habrá quien se enoje, que dice, no, ¿cómo pudo entrar ahí? Él no es mexicano y yo que quiero ir, no me deja entrar, señora. Usted no junta 51 millones de... Es más, ni dato protegido. Ni dato protegido con toda la ropa cara que se pone y siendo diputada podría juntar tantas vistas como Mr. Beast. Pues ahí está la ley de censuras, ahí está el tema también, hay que darle seguimiento a este tema de violencia, pero violencia de verdad a la cual se expuso allá en Campeche. Y bueno, vamos a ver qué es lo que sigue. Y bueno, vámonos ahorita al tema, siempre lo han dicho, siempre lo hemos dicho, ¿sabe? Siempre que salen de vacaciones los personajes de la 4T, como que todo el mundo está diciendo, ah, Chihuahua, ¿por qué no están yendo a Estados Unidos? ¿Por qué se van a Europa, pero directo? Nada de escalas, vías baratas en Houston. ¿Por qué se van a Japón y no van a los Estados Unidos? Bueno, pues el tema de las visas, es este tema de que el miedo no anda en burro. Bueno, pues debido a todo esto, a los comportamientos y aparte a este furor que ha causado el señor Trump, ¿se acordará usted de la visa de oro de 5 millones de dólares? Bueno, pues el Departamento de Estado propone exigir a los solicitantes de visas de negocios y turismo que paguen una fianza de hasta 15 mil dolarucos para ingresar a los Estados Unidos. Una medida que podría hacer que el proceso, pues la verdad es que ya no nos alcance a muchos, o si no es que a nadie. En un aviso que se publicará en el Registro Federal el martes, el departamento dijo que iniciará un programa piloto de 12 meses, bajo el cual a las personas de países considerados con altas tasas de estadías prolongadas, es decir, que van, dicen, vengo por 6 meses y mocos, se quedan allá, se quedan un año, año y medio. Bueno, pues a estos países con altas tasas de estadías prolongadas y controles de seguridad de documentos internos deficientes, es decir, que los estados de los que vienen, pues la verdad es que le dan cualquier papelucho a las personas para que puedan aplicar a la visa. Bueno, se les podría exigir que depositen fianzas de 5, 10 o 15 mil dólares cuando soliciten una visa. La propuesta surge en un momento en que la administración del presidente Donald Trump está endureciendo los requisitos para los solicitantes de visa. La semana pasada, el Departamento de Estado anunció que muchos solicitantes de renovación de visa tendrían que someterse a una entrevista presencial adicional, algo que no se exigía anteriormente. Además, el departamento propone que los solicitantes del programa de Lotería de Diversidad de Visas tengan pasaportes válidos de su país de origen. A ver, no se me espante, si usted pagaba los, que son como 3.500, 4.000, 100 dolaritos, ¿verdad? 150 dolaritos, quiere decir que tiene que pagar los 5.000, 10.000, 15.000, no, pero ya están poniendo el primer pie para subir los precios. Tal vez no van a llegar a los 5.000, pero prepárese. Y como yo siempre le digo a mi mamá, le digo, ¿sabe qué? Agarra tu visa, mamá. Dale muchos besitos y que no se te vaya el corazón, porque imagínese no poder ir a Estados Unidos como los de Morena. Vamos a un pequeño corte comercial, regresamos y ahora sí, lunes Elba. Lunes del balonazo y regresamos aquí a la Radio de la República.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la República. Elba Lonazo en la Radio de la República.
Lunes de Elba Jiménez, Elba Lonazo. Dije lunes.
Te juro por Cristo Dios que no. ¿Verdad que todos saben que no es cierto? Ah, pero sí, chico. O sea, sí me lo antojaste. O sea, sí preferiría que fuera bien. La verdad.
Pero bueno, es lo que hay, Elba. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, muy contenta. Contentísima de estar contigo.
¿Por qué? ¿Por qué estás tan
porque
contenta?
Porque ya está la NFL.
Eso sabía. Que me ibas a decir eso.
Y que ayer el Cruz Azul no fue humillado. También estuvo bonito. Eso, ¿no? Que ya no estuviera tan mal.
Pero empató.
Empató, se fueron a penales, ganó. 8-7.
Bueno. A ver, bueno, pues vamos, con la información.
Si quieres, a ver, primero...
Sé feliz.
No, primero Isaac del Toro. Porque si no, luego a mí se me van las cabras al monte. Y pues bueno, este muchacho conquistó el circuito de Getxo 2025, campeón de este circuito. Es increíble esta situación para este hombre que es fascinante. El primer ciclista mexicano y latinoamericano en ganar esta carrera, esta competencia que se hace obviamente allá en Getxo. Se oye muy bonito, ¿no? Es País Vasco.
País Vasco.
País Vasco. Sí, yo tuve que preguntar porque sí, la TX, dije, ¿dónde? Sí. ¿Cómo se dice,
País
mana?
País Vasco no es España, ¿ya?
Pues sí, pero no les encanta, ya sabes.
No les encanta.
Entonces,
bueno,
mejor
no
así.
Estamos en política.
Oye, lo malo de esto es que no va a poder disfrutar, ¿eh?
Disfrutar.
Él disfruta todo y eso me gusta. Y tampoco nosotros no vamos a poder disfrutar de él en, pues, ahora sí que en la Vuelta de España.
No,
no se puede.
Bueno, ¿no? ¿Por?
Sí, pero no se puede porque pues está muy pequeñito el muchacho. Entonces sí, ese tipo de cosas no se pueden. Están 3 semanas dentro de un mismo año nada más, las carreras que son así como más largas.
Sí, algo
y pues
explicado.
Justamente este muchacho no podrá, pero igual es
se va
un
a preparar,
grande.
Se va a preparar.
Es un grande.
No hemos visto lo mejor, pero lejos estamos de ver.
No, hombre, la mentalidad que tiene estuvo increíble. Otro que tiene una mentalidad increíble, yo sé que ya pasó... Que me habías dicho, ¿ya? Osmar Olvera, pero el día de hoy ¿verdad?
Vámonos.
Fue nombrado el mejor clavadista de Singapur.
Sí,
así
duda.
Que bueno, obviamente es una cosa impresionante.
No, yo estoy feliz, yo lo decía, porque aparte otro mexicano, ¿no? Que ganó algo ahí.
Randall Wallace. No, pues es que, mira, de Wallace, Wheeler.
Son, Wallace.
Oh, sí, estoy hoy muy mal. Te digo, yo también
digo
pienso que es
no,
viernes.
Eso, que
pero bueno, no. 8 medallas son las que ganó México en esta, pues, digamos, competencia. 8 medallas, 1 de oro, 4 de plata, 3 de bronce. Es lo máximo, así, una participación histórica de México. Y sí, Randall Willers es el que ayer tuvo bronce, ganó bronce. Y después de todo lo que le pasó el año pasado, ahora sí que en París, fue... como que sacarse la espinita, eso es lo que dice, porque ahí quedó en 5º lugar y ahorita lo hizo maravillosamente bien y también es la primera vez, creo que no hay chinos.
Dijeron,
en
sí,
el podio.
Que es la
o sea, es la primera vez de la vida, qué emoción, ojalá ella sí sea siempre y que sean puros mexicanos.
No por los chinos, sino porque
no, porque queremos que México
claro,
esté
que
ahí.
Que más y algo que le han echado mucho
sin
ganas.
Representantes en el podio y fue la primera vez desde 1982 que ningún chino estuvo en el podio de los 10 metros en un mundial de deportes acuáticos. O sea, esto es súper histórico, nos encanta, estoy muy feliz.
A ver si no les dan sus latigazos a los pobres.
Sí, yo fue lo primero que pensé.
A ver, les van a dar de palazos
sí.
A ellos y a su familia.
No, cállate.
Bueno,
porque
no.
Sí lo pensé.
Sí,
horrible,
yo también lo pensé. No, es broma.
Eso creo
no.
Que ahorita es incorrecto decir
sí,
todo,
es
¿no?
Sí,
porque
no,
cualquier cosa que digas ya también está mal. Bueno. La Leagues Cup, esta Leagues Cup que yo no entiendo.
Ya es nuestra piedrita en el zapato, ¿eh?
Pero es que además para la Liga Mexicana, luego otra vez la van a reanudar este fin de semana, después se va a volver a parar porque pues esto termina el 31 de agosto. No nos está yendo como que tú digas que bruto, muy bien, 7 goles Cruz Azul, ¿es en serio? Pero bueno, está del nabo. Pero ya tenemos equipos eliminados, Atlas, León, Querétaro y Santos ya están fuera y ya están dentro Tigres, Juárez, Mazatlán y Toluca. O sea, en la Liga MX les va un poquito mal a Juárez, a Mazatlán, no es que sean pésimos ni nada, pero no les va muy bien. Y en cambio, los 4 grandes, apá, ¿dónde están? O sea, todo mal con ellos, ¿no? Los únicos que tienen como el camino más facilito, se dice, son los Pumas. Pero pues acuérdense que acaban de expulsar a Keylor Navas. Se dice que va a volver Parra a la titularidad.
¿Por qué lo expulsaron?
Ay, pues, cosas raras del fútbol, o sea, es que la verdad a mí eso se me hace muy raro. Pero pues lo expulsan y entonces se mete Angulo y lo hizo bastante bien el muchacho, pero pues parece ser que va a estar Parra y se necesitan ganar en 90 minutos y que Tigres, Juárez, Mazatlán o Toluca no ganen en los 90 minutos, o sea, el tiempo reglamentario. Eso es lo que necesita Pumas. El Cruz Azul, básicamente un milagro. El América debe ganar, golear y esperar una serie de resultados. Entonces también hay que comunicarnos con los Santos. Y luego las Chivas está obligado a ganar, esperar una larga lista de combinaciones. Prácticamente necesitan que medio torneo pues se acomode a los deseos de las Chivas. Milito habló ayer y todo, y pues bueno, una cosa tristísima. Algo más triste que nada, yo creo, es lo que le pasó a la árbitra, Katia Itzel García, que ella estuvo pitando ahora sí que el encuentro entre Monterrey, bueno, Cincinnati y Monterrey, que quedaron 3-2, que mucha gente dijo que a Monterrey pues le quitaron, o sea, como que la acuchillaron por un gol que dice que estaba en fuera de lugar, pero que no era y no sé qué. Y entonces todo el tiempo le estuvieron dando, pues ahora sí que amenazas de muerte, le estuvieron llegando por las redes, horrible, pero cosas bastante feas. Evidentemente, pues no se puede normalizar. Sí, árbitra mexicana.
O sea, árbitra mexicana con equipo mexicano en Monterrey. ¿Es el que perdió?
Sí, o sea, haz de cuenta, Katia
ella pita el
estuvo
partido.
Entre Cincinnati contra Rayados.
Ah, ya. Ella era la titular. Rayado.
Y ella era la mera mera, la central.
¿Que le canceló unos goles?
Sí, dijo, ay no, este no es gol porque es fuera de lugar.
¿El VAR qué dijo?
Eso. Ah, o sea, pues eso dijeron. Pero sea lo que sea, o sea, no puedes llegar y decir, ay, mi equipo falló, esta mujer se tiene que ir a la ta, y toda su familia, porque la amenazaron horrible. Ya
somos
la FIFA.
Somos los mexicanos, ¿eh? Somos los propios mexicanos, porque no que la amenacen.
Digo, yo tengo acá algunos pensamientos que no los voy a decir porque no quiero estar fundada, porque ya no me gusta esa situación
mucho,
de estar fundada. Entonces, pero sí creo que este tipo de cosas no se pueden hacer, no se debe de normalizar la violencia.
Pero porque hay que decirlo, hay que decirlo. Somos mexicanos agrediendo a otra mexicana porque ni modo que los de Cincinnati le estén gritando.
Sí, no, al contrario.
Claramente es la afición del Monterrey.
Sí, ellos dicen que los afectó y no sé qué, y obviamente, pues, detrás de una computadora, de un celular, de cualquier red social, pues así el anonimato les da valentía y eso no se vale.
No se vale.
Pero sí, los mensajes están muy, muy fuertes, obviamente.
Pobre mujer.
Gino, hoy te digo Gianni Infantino. Y la FIFA, obviamente, ya la respaldaron y demás, pero pues, ¿qué pueden hacer? O sea, tienen que encontrar a la gente que lo escribió y vete tú a saber cómo le pueden hacer. Ahora sí que, no sé, esto se está saliendo de control. Oye, una cosa chistosona que pasó, en el América Femenil, pues goleó, ¿no? 11-0 al Querétaro. Y entonces, pues ya no pudo haber, ya no había pirotecnia, se acabó, ya no se podía festejar ahí en el...
Ah, porque cada gol hace pirotecnia. Entonces sí. Pusieron 10 cargas o 11, porque son 3 y 3.
No, no,
4,
no, pusieron
4.
Menos porque 11
no,
goles
pero
no
fue tú que pudo. Por cada gol de alguien, pues la lanza.
Pues sí. Sí.
Pero fueron 11 veces.
No, es de alguien.
Ah, son los del local.
Sí, son los del local.
Sí, sí.
Entonces, pues ya, tal vez alguien con confeti así, en el último gol de, oigan, qué padre. Así. Oye, y también hubo algo muy, muy triste, pero chistoso al mismo tiempo.
Decídete.
Lamine Yamal, ya ven que este muchacho festejó sus 18 años y todo, sí. Festejó y ay, el mejor
con
jugador
mujeres,
y el súper.
Con mujeres y enanos.
Ajá. Entonces, ¿qué hicieron? Pues remodelaron el mural. Alguien le puso los siete enanos de Blancanieve. Entonces.
Pero porque esto no nos puede dar risa. ¿Qué tiene mal? Esto está
pues
chistoso.
Es que ya no se puede dar risa
no,
de nada.
Sí.
Yo ya no
ay,
puedo
no
vivir.
No,
yo cuál moranita.
No,
o sea, al contrario, si a mí me dio mucha gracia, por
está,
eso te lo presento.
Está muy chistoso. Sale. ¿Yamil? ¿Yamil? ¿Cómo se llama?
Sí.
¿Yamil?
Lamin
con los
Yamal.
Siete enanos. Yamil.
Lamin Yamal.
Lamin Yamal.
Oye.
Ahí está.
Y también Nelson de Osa, que es jugador de los Rayados.
Claro.
A mí se me hace un grande, un mediocampista buenísimo colombiano. Pues ya se fue al Real Betis. Pero lo presentaron bien bonito, porque fue en un video como tipo Coldplay.
Abrazó a su pareja.
Sí. Pero acá no estaba abrazando a nadie, bueno. ¿No? Pero
vámonos,
sí estaba.
Oye, Elba,
así.
Ya te agarró la.
Sí, caray, la
despídete.
NFL ya está. Y ahí. Mis Pats juegan el viernes y van a
adiós,
descubrir
vámonos,
una
ya, muchísimas
estatua
gracias.
De Tom Brady. Adiós.
Ay, adiós, adiós. Lo dejamos con Ruiz Gil y adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.